Bendíganos el Señor. Hoy vamos a hablar, teníamos más o menos algo programado, pero no ha podido ser. Pero de todas maneras, yo voy a hablar de la resurrección, porque hoy domingo cualquiera diría, bueno, es que pega en la entrada triunfal en Jerusalén. Pero es que el domingo nosotros no vamos a hablar de la resurrección, no vamos a hablar de la resurrección porque o vamos a estar allí en el Eduardo Con, más que todo es por la comunión, amén, de todas las iglesias de Málaga, que no están todas, nunca van todas, pero por lo menos un gran porcentaje de creyentes, porque a veces de todas las iglesias irá, qué sé yo, un 40%, un 30% de las personas, no van toda la iglesia, pero bueno, siempre nos reunimos un buen grupo. ¿Y cuál es la idea? La idea es hacer ver en Málaga que hay un pueblo que alaba al Señor. Amén. Que no es el tradicional. ¿Cuál es el tradicional? El de los tronos y el de la muchedumbre, de muchísima gente, pero mucha gente. Pero que también en Málaga las autoridades vean que hay un pueblo derivado de la iglesia evangélica que también se hace presente y que celebramos el día de la resurrección de Jesús. Amén. La Biblia dice que nosotros hemos sido bautizados en su muerte, en la muerte de Jesús. Pero no nos quedamos allí, porque Jesús está muerto. Jesús resucitó. ¡Aleluya! Hay un canto que dice, Jesús resucitó, yo bien lo sé, la tierra no lo pudo contener, triunfantes a los cielos ascendió, venció la muerte con su gran poder. Entonces Jesús resucitó y nosotros celebramos la resurrección de Jesús. Porque es verdad que murió, pero lo más importante es que resucitó. Yo puse en anuncios de iglesia, me salté la mañana las normas y puse: si Jesús no resucitó, en vano, lo dijo Pablo, vana o en vano es nuestra fe. Porque nuestro evangelio, nuestra fe, gira alrededor de la resurrección de Jesús. Porque si Jesús murió y se quedó en la tumba, ¿qué pasaría? Sería como Mahoma, como Buda, ¿quién más? Mahatma Gandhi, ¿quién más? Bueno, ¿cuántos fundadores y líderes? Faltaría tiempo para nombrar tantos. Y saben que me encontré ayer, o sea, por allá buscando, vi ahora en las siete sectas más peligrosas del mundo, la secta del que el líder es el monstruo de los espaguetis. Bueno, ¿cuántos líderes hay, hermano? Muchísimos, pero nuestro líder Jesús ha resucitado y está a la diestra del Padre para interceder por cada uno de nosotros. Eso es lo importante. Amén. Eso es lo importante. Es lo más importante. Es el centro del evangelio. Porque si Jesucristo no hubiese resucitado, en vano hubiese sido todo lo que hizo Jesús, la obra que hizo Jesús, la cruz, la predicación, el mensaje, la sanidad, los milagros, todo hubiese sido en vano si Jesucristo no resucita. Amén. Entonces tenemos un Dios que ha resucitado. Hoy vamos a hablar de la resurrección. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan. Juan capítulo 20. Evangelio según San Juan capítulo 20. Mi Biblia dice la resurrección. A través de los siglos, a través de la historia, a través de la Biblia, nosotros vemos, a través de los salmos, vemos que Dios anunció la resurrección de Jesús. Amén. Habló el Señor acerca, a través de su Espíritu, acerca de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Vemos por allá en Job. Job dice, en medio de su prueba, en medio de su lucha, en medio de la desesperanza que tenía, pero él no estaba en desesperanza, él estaba creyendo en Dios. La Biblia dice que Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y que un día se levantará sobre el polvo. Y esto no es nada más y nada menos que el Espíritu Santo anunciando la resurrección de Jesús a través de un momento tan triste y tan doloroso de Job. Pero el Espíritu Santo habla cuando Él quiere, inspira a quien quiere y habla, porque la Biblia dice que no hará nada. Dígalo conmigo, no hará nada. El Señor Jehová, sin que antes manifieste sus secretos a sus siervos, los profetas. ¿Nada más a los profetas? ¿Nada más a los profetas? ¿Cuántos profetas hay aquí? La gente piensa que profeta es porque, bueno, es que tenemos un trance y entonces empezamos a hablar y a decir. No, hermano. Profeta es el que predica, el que anuncia la profecía. Si usted predica la profecía, usted es un profeta del Señor. Amén. Y también dice la Biblia, en Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque Dios siempre, de antemano, siempre ha anunciado todo su propósito y todo lo que Él ha querido hacer, lo ha anunciado de antemano. Nunca ha agarrado al hombre de sorpresa. Porque Dios es justo y Dios sabe todas las cosas y Él anuncia, porque la Biblia dice que Dios es orden. Amén. ¿Quién vive? Bueno, vamos a leer Juan capítulo 20. Yo leo uno y ustedes leen el otro. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro.
Entonces corrió y fue a Simón Pedro
Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró.
Luego llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí.
Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Pero aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Jesús se aparece a María Magdalena. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto.
Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús.
Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o jardinero, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto, dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a sus discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Señor, Dios del cielo y de la tierra, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos gloria y honra. Gloria y honra en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Sabemos que hay muchísimas informaciones acerca de la fecha, de los días. La Biblia dice que Jesucristo tenía que estar 3 días. 3 días en el sepulcro. Si nosotros sacamos la cuenta, yo no quiero que ustedes me malinterpreten ni voy a hablar herejías ni cosas por el estilo. No vayan a pensar que yo voy a hablar herejías. Lo que pasa es que hay muchas cosas que muchas veces las hemos aprendido y no nos hemos dado cuenta por la palabra, sino que hemos seguido enseñanza simplemente y no nos hemos dado cuenta por la palabra porque no hemos sacado la cuenta, ¿verdad? Si Jesús murió el viernes a las 6 de la tarde o en la tarde, las mujeres llevaban las esencias aromáticas para embalsamarlo, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque había empezado el día de reposo, ¿verdad? Entonces, si quiere decir que era viernes, es lo que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Pero entonces, el día judío ¿Cómo lo entienden ellos o cómo lo administran ellos? ¿Como nosotros? Ellos, el día empieza a las 6 de la tarde, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, el día, me refiero a las 24 horas que tiene el día. Pero ellos también dividen la noche y el día. La noche la dividen en ¿cómo? En vigilias, ¿verdad? Vigilias. ¿Cuántas vigilias tiene la noche?
Cuatro
vigilias, ¿verdad? Y el día, ¿cómo lo llevan ellos? El día me refiero a la claridad del día. Sí, porque, por ejemplo, la Biblia dice a la hora novena o a la hora tercera del día. ¿Cuál sería la hora tercera del día? Las 9 de la mañana. ¿La hora sexta? No, la hora sexta. Las 12. La hora novena, sí, serían las 3 de la tarde. Entonces, porque ellos llevaban el día así, ¿verdad? Entonces, si Jesucristo, o si empezaba el día de reposo, ¿cuándo terminaba el día de reposo? El sábado a las 6 de la tarde. Entonces, ¿cuántos días tenía Jesús? O sea, si fue así, ¿cuántos días Jesús tenía en el sepulcro? Si dice que a las 6 de la mañana. Al tercer día. Y la Biblia dice que eran 3 días. Jesús lo anunció, dijo, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así será la señal del Hijo del Hombre. ¿Y cuántas veces lo anunció? Dijo, 3 días estará el Hijo del Hombre en el sepulcro. ¿Y cuántos son 3 días? Entonces, ¿qué día murió Jesús? Entonces, estas cosas nosotros es que las hemos aprendido, pero eso tenemos que escudriñarlo. Porque hemos traído enseñanzas que a lo mejor no son las enseñanzas, no son bíblicas, ¿verdad? No son bíblicas. Entonces, bueno, estamos aquí para aprender y para corregir y para empezar nosotros a hacer las cosas como el Señor quiere que las hagamos. ¿Amén? Entonces, porque es que a mí no me cuadra. Si Jesús murió el viernes y resucitó el domingo, ¿cuántos días estuvo? Pero igual, hermana, porque si vamos a suponer, si a Jesús lo sepultaron un poquito antes de que empezara el día, ¿verdad? Porque dice que un poquito antes, las mujeres no pudieron embalsamarlo, ¿por qué? Porque ya había empezado el día de reposo y como no podían hacer nada el día de reposo, entonces lo dejaron ¿para cuándo? No, para después que terminara. Pero ¿cuándo terminaba el día de reposo? El sábado a las 6 de la tarde. Sí, el domingo en la mañana, pero él era primer día. Pero vamos a sacar la cuenta. Según esa cuenta son 2 días, no son 3 días. Y si la Biblia dice, claro, según esa cuenta. Pero no duró 3 días en el sepulcro. No, es que, mira, Merche, ni que lo contaran como lo contaran, no iba a dar los 3 días. Sí, 3 días y 3 noches. Entonces, no pudo haber sido el viernes. No pudo haber sido el viernes. Eso es, si nosotros nos regimos por la palabra del Señor. Amén. Porque una cosa es que nosotros lo hayamos aprendido así y otra cosa es que nos vayamos por la palabra. Amén. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Bueno. Bueno, yo lo dejo a su elección. Yo lo dejo. Yo no me voy a meter, dieran mi país en camisa de 11 varas, ¿no? Pero, yo quiero que meditemos es en la palabra, en el tiempo que dice la Biblia. Amén. No en el tiempo que nosotros nos han enseñado. Claro, así de sencillo. Sí, pero no duraron 3 días, hermana. ¿No duró 3 días en el sepulcro entonces? ¿Ah? No, la Biblia lo dice. Claro. Amén. Bueno, yo no quiero que vayamos a... Y además ese no es lo principal de la enseñanza. Lo principal es que Jesucristo resucitó. Sí, bueno, vamos a investigarlo, no nos vamos a quedar simplemente con lo que yo diga, amén. Vamos a investigarlo porque, ¿qué dijo Jesús? Escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, amén. Entonces, lo importante es que Jesucristo resucitó, amén. Pablo dijo, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Todo lo que hagamos es vano. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos? ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? Es que Jesucristo resucitó. Y dice Pablo, el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué harán? Resucitarán primero. Y nosotros, porque Pablo pensaba que él iba a estar vivo, ¿verdad? Y nosotros los que hayamos quedado, dice, no precederemos a los que durmieron, sino que juntamente con ellos seremos transformados, seremos levantados y recibiremos al Señor en las nubes del aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Eso es lo importante, hermano. Jesús dijo, en 3 días destruí este templo. O sea, Hay mucha información de la Biblia acerca de los tres días, ¿no? Tres días. Entonces, estuvo, dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Dónde es las partes más bajas de la tierra? ¿Cómo? Es el lago de fuego. No, el lago de fuego es una cosa y el infierno es otra. Entonces, la Biblia dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, a los espíritus encarcelados. Lo dice la palabra del Señor. Es que tenemos que escudriñar mucho la Biblia. Amén. Dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, los espíritus encarcelados, y allí estuvo y les predicó. ¿A qué era de la humanidad le predicó Jesús? ¿A qué era de la humanidad le predicó Jesús? A los antediluvianos, porque ellos no tuvieron oportunidad del mensaje. Ellos simplemente oyeron el mensaje de Noé. ¿Cuál era el mensaje de Noé? Viene un diluvio. Va a llover y ahí va a haber un diluvio y todo ser va a morir. Y ese era el mensaje de él. Y dice la Biblia que para ese entonces ni siquiera llovía. Entonces la gente estaba, claro, porque ni siquiera llovía. Entonces, ¿cómo iban a creer eso de que iba a haber un diluvio? Entonces no creían, no creyeron. No había un mensaje tan claro como el que tenemos ahora, ¿verdad? Ahora sí es verdad que nosotros tenemos un mensaje muy claro, porque en ese entonces ellos no tenían Biblia, ellos no tenían ¿qué? Mira, nosotros hoy tenemos información hasta más no poder. Nosotros, usted, cualquier tema que usted quiera tratar, usted se mete en internet y tiene información. Hay que tener mucho cuidado, eso sí es verdad, porque es verdad que hay mucha tergiversación también, ¿verdad? Hay muchísima información, pero también hay mucha buena información, amén, correcta información que nos enseña. Porque es que es verdad que hemos sido enseñados y traemos arrastrando muchas cosas, hermano, por lo menos de la Iglesia Católica traemos arrastrando muchas cosas. Y muchas veces llegamos a la iglesia evangélica y seguimos en la iglesia evangélica llevando las mismas cosas de los católicos. ¿Sí? Sí, hermano. Uh-huh. Y nosotros tenemos que deslastrarnos como pueblo del Señor, porque somos hijos de Dios. Y la Biblia dice, si de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Regirnos por la palabra del Señor y no por dogmas ni por enseñanzas, porque, bueno, esa fue lo que yo aprendí, es lo que me enseñaron mis padres y bueno... Y así seguimos, porque a veces llegamos a la iglesia evangélica y lo que hacemos es cambiar de nombre. Antes era católico, pero ahora soy evangélico. Pero sigo en la misma religiosidad. A lo mejor no adoro imágenes, pero seguimos allí y el Señor quiere que nos deslastremos. Dice la Biblia, salí. Diga conmigo, salí de ella, pueblo mío, dice el Señor. Dígalo, salí de ella, pueblo mío, dice el Señor. Porque tenemos que delastrarnos como pueblo del Señor de todas las cosas que no nos hacen crecer, hermano. ¿Por qué? Porque seguimos arrastrando muchas veces cosas que no están de acuerdo con la palabra del Señor. Por eso el Señor dice, escudriñad las escrituras. Escudriñadlas. Escudriñadlas. ¿Por qué? Porque hay muchísimo. Hermano, cuando hubo la sustitución. ¿Alguien ha oído de la sustitución? ¿Qué fue la sustitución? ¿Por qué? Porque los judíos eran perseguidos. ¿Quiénes fueron los padres de la iglesia? Los pastores, los primeros pastores de la iglesia fueron judíos. ¿Sí o no? Ajá. Pero después vino toda una gama que seguían siendo judíos. Pero cuando empezó la persecución al pueblo judío, entonces, cuando se declaró la iglesia o la religión cristiana o el cristianismo como religión oficial, ¿qué pasó? Hubo una era de la sustitución. ¿Por qué? Porque los pastores judíos, como eran perseguidos, los fueron sustituyendo por gente que no era judía. Y no es que esté yo judaizando ni nada por el estilo, pero eso está en la historia. Eso está contemplado en la historia. Amén. Entonces nosotros tenemos que buscar mucha información. Bienvenido, hermano Parry. Amén. Tenemos que buscar mucha información, ¿verdad? Porque en esa sustitución, ¿qué es lo que ha hecho Satanás? ¿Qué es lo que el diablo quiere hacer? ¿Y qué siempre ha hecho Satanás? Es desviar la verdad de Dios. Desviarla. ¿Y cómo lo hace? Es muy audaz. Es muy audaz porque él agarra la verdad o agarra un poco de verdad para envolver una gran mentira. Porque así es más fácil, ¿verdad? Cuando una persona quiere engañar a otra, no le llega, mira, te voy a engañar. Ten cuidado porque te voy a engañar. No. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hace cualquier cosa para tratar de engañar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que esa es su naturaleza. Es engañador. Es mentiroso. El diablo es mentiroso. Es engañador. Y ha tratado de engañar a la humanidad y a los cristianos, a la iglesia. La ha tenido muchas veces sumida bajo su engaño porque es muy sutil. Y si nosotros nos descuidamos, si nosotros no buscamos al Señor, si nosotros en la Biblia dice, Pablo dijo, no ignoréis sus maquinaciones. ¿Qué es una maquinación? Es que el diablo siempre está buscando, planeando, buscando la manera de cómo entrarnos para engañarnos, para hacer voltear la verdad de Dios de nuestras vidas por una mentira, sustituirla, porque él es sustituto también, porque él es especialmente para sustituir, para engañar, para mentir, porque dice la Biblia que es el padre de la mentira. Por eso, ¿dónde tenemos que ir los cristianos? A la Biblia, la palabra del Señor. Es la regla que nosotros tenemos que tener. No es otra cosa, es la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice que es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Ajá. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante? Es verdad que hay cosas que son, que las podemos dejar en segundo plano, ¿verdad? Que no son cosas que transfieren o llegan más allá de la salvación, pero que hay cosas que son tan importantes para nuestra salvación. Lo importante es que Jesucristo resucitó. Amén. La fecha, mira, las fechas, la gente tiene tanta fecha y hay tantos estudios y hay tanta gente que unos dicen que Jesucristo no nació el 25 de diciembre, el 24 de diciembre, que eso no puede ser, que bueno. Vamos a suponer que no haya nacido el 24 de diciembre. Pero ¿qué es lo importante? Que nació Jesucristo. Amén. Amén. A mí a veces no me celebran el primero de febrero que nací. ¿Por qué? Porque es martes, miércoles, pero me lo celebran el sábado. Pero lo importante es que yo estoy, nací, ¿verdad? Lo importante es que Jesucristo nació. Y lo más importante es que Jesucristo nazca en su corazón. Amén. Porque cuando Jesús nace en nuestra vida, la perspectiva de nuestra vida cambia. Amén. Ya no estamos sujetos a cosas de doctrinas ni nada de esto. Dice la Biblia, de modo para que crezcáis a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no andéis fluctuante. Porque no quiere el Señor que andemos fluctuante. ¿Será o no será? Él quiere que verdaderamente tengamos una convicción en nuestro corazón, en nuestra mente, de que Él nació, es verdad que murió, pero que también resucitó. ¡Aleluya! Denle un aplauso a Jesús. Que también resucitó. Y si resucitó, yo voy a resucitar con Él. Si es que cuando venga Jesús, ya yo estoy bajo tierra, yo no lo sé. Si viene y estoy vivo, pues me iré con Él de todas maneras. Gloria a Dios. Dice aquí, hermano, que María Magdalena, ¿dónde estaba? Dice, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro. Más o menos por ahí a las 5 de la mañana. Al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron, ¿a dónde fueron? Al sepulcro. Gloria a Dios. Qué maravilloso, hermano. Aquí podemos ver una ventaja de las mujeres hacia los hombres. Y es que las mujeres tienen un corazón más crédulo que nosotros. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Juan? Que eran los discípulos allegados a Jesús. estaban en el sepulcro. ¿No les había dicho Jesús, yo voy a resucitar? Se los había dicho muchas veces. ¿Y quién estaba en el sepulcro? Porque nosotros los hombres siempre somos más reacios. Bueno, ¿qué dijo Tomás? Y eso que le dijeron sus discípulos. Se lo dijeron sus discípulos. O sea, los otros discípulos, compañeros, le dijeron, mira, hemos visto al Señor. El Señor ha resucitado. ¿Y qué dijo él? Ustedes no me van a... ¿Qué va? Esto yo no lo creo. Eso yo no lo creo. Hermano, pero dice la Biblia que el primer día de la semana, siendo aún muy oscuro, ¿quién estaba en el sepulcro? ¿A quién había escogido Jesús especialmente con un llamado muy especial? A 12 discípulos. ¿Estaban ellos esperando la resurrección allí? No estaban, hermano. Sí, ahí hay algo de eso, porque es que hay 2 días de reposo en el pueblo judío. Sí, hay un día, por eso era día de reposo, no era sábado. No era sábado. Bueno, eso lo escudriñaremos, ¿no? ¿Cómo? Es que eran 2 días, yo no lo quise decir, pero que eran 2 días de reposo. 2 días. Sí. Sí. Es Señor del día de reposo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pero lo que quiero yo remarcar aquí es que María estaba allí esperando. Porque, o sea, eso es demostración de su fe. Bueno, ahora dicen que, bueno, que era la pareja de Jesús. Eso lo sabemos, que eso es una herejía, ¿no? Pero que... es la fe, es el agradecimiento, es la mujer que rompió el frasco de perfume y lo derramó en el cuerpo del Señor. Y el Señor dijo, donde quiera que sea contado este evangelio, este hecho de esta mujer va a ser contado. Amén. Porque, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros en verdad le amemos. ¿Y cómo demostramos ese amor al Señor? Con nuestros hechos. ¿Amén? Con nuestros hechos. ¿Dónde estaba María Magdalena? Antes de que amaneciese, estaba allí esperando, porque el Señor había dicho que iba a resucitar. ¿Obtuvo premio a su fe? ¿Obtuvo premio a su constancia? Sí, hermano. ¿Por qué? Porque tuvo la oportunidad de ver a Jesús. Aunque él le dijo, no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre, pero vio a Jesús de primera mano. ¡Aleluya! ¡Dele un aplauso a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Qué demuestra esto? Que cuando tú demuestras que verdaderamente Jesús te importa, Eso es lo importante. Que Jesucristo es el centro de tu vida. Amén. No importa, hermano, lo que diga el mundo. El mundo puede decir misa. La gente puede decir misa. Tu familia puede decir lo que sea. Pero lo importante es lo que dice tu corazón. Lo importante es lo que dice tu corazón en cuanto a la palabra, en cuanto al amor que tiene a Jesús. ¿Cuál es la importancia que tiene Jesucristo en tu vida? No es una religión, no es venir a la iglesia, que hay que venir, pero no es eso. No es cumplir con el pastor, que hay que cumplir con el pastor. ¿O no? Pero no es lo importante. Lo importante es que Jesús sea lo primero en tu vida. El primer mandamiento, como dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. O sea, con todas las fuerzas. Si no amamos a Dios de esa manera, pues tenemos que corregir nuestro camino. Tenemos que corregirnos porque tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre mi trabajo, sobre el dinero, sobre mi vida, sobre mi cadáver, sobre todo. Amén. Amar a Dios sobre todas las cosas. Jesús dijo, cuando se extravió, que lo consiguió su madre, ¿dónde lo consiguió? En el templo. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y yo, todo lo que concierna a mi padre y todo lo que encierre la vida con mi padre, yo voy a estar allí. ¿Amén? Dijo David, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura, aleluya, de su santidad. Venimos aquí a la casa del Señor es para contemplar la hermosura de la santidad del Señor. Amén. La hermosura, porque es hermoso. Amén. La hermosura de su santidad. Y para inquirir, o sea, para obtener conocimiento acerca de Él. Amén. Acerca de Jesús. Pues entonces, María estaba allí en el sepulcro. Fue corriendo a los discípulos, Pedro y Juan. Juan, el discípulo amado, a quien amaba Jesús, lo dice la Biblia, y que se recostaba, ¿dónde? En el pecho de Jesús, pero no estaba en el sepulcro esperando la resurrección de Jesús. Tuvo que ir María a avisarle. Dice que Juan era un poco más joven que Pedro, salió corriendo con mucho más fuerza, y vino corriendo al sepulcro. Se asomó, vio los lienzos allí, pero no entró. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que muchas veces, hermano, o sea, corremos, pero no hay esa verdadera decisión, porque eso es más que todo de decisión. ¿Verdad? Pero dice que Pedro venía corriendo detrás de él y Pedro no se detuvo en la puerta. Pedro inmediatamente entró. ¿Amén? Y dicen que cuando entraron, pues no se encontraron a nadie, sino los lienzos allí muy acomodaditos. El Señor Jesucristo hasta tendió la cama, ¿yo? ¿Verdad? tendió su cama. Bueno, entonces, pero María fue y les avisó a los discípulos. Fue y les dio las buenas nuevas. Y ellos en ese momento no vieron a Jesús, pero María sí lo vio. Y vio dos ángeles que estaban allí y le dijeron, ¿por qué lloras? Dices que se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Se lo han llevado. Y cuando ella se voltea, ve a alguien allí parado al lado de ella y le dice, si tú sabes dónde le han puesto, dímelo, que yo voy. No sabiendo que era Jesús. Cuando Jesús le dijo, María, sus ojos fueron develados y ella pudo ver que era su maestro que estaba al frente de ella. Aleluya. Uf. Estaba Jesús allí al frente de María. Qué precioso es cuando nosotros verdaderamente nos postramos ante Él y la presencia de Jesús no se retarda, hermano. Cuando usted se postra ante los ojos del Señor o a los pies de Jesús, seguramente que Jesús, la presencia de Jesús va a estar ahí. Y la Biblia dice, diga conmigo, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Cuando estamos en la presencia del Señor, hermano, no hay nada, ni nadie que te pueda arrebatar ese gozo, esa seguridad, ese amor, porque eso te da seguridad, eso te da, hermano, tal confianza que no importa, hermano, que se caiga el mundo, pero tú estás en las manos del Señor, del resucitado. Amén. Estás en las manos, ya no estás en manos de un Dios muerto, porque no celebramos a un Dios muerto, celebramos a un Dios vivo, que resucitó y que está a la diestra del Padre. Amén. Está a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para interceder por ti y por mí. ¿Por qué? Porque hay alguien que es el acusador. Siempre está pendiente de lo más mínimo malo que tú hagas. Lo más mínimo para ir donde Dios y decirle, mira, ¿te das cuenta que Israel, ese no es tan fiel así como lo que dice? Eso es pura, mira lo que ha hecho. Pero también tenemos un abogado que nos defiende. Amén. Porque tenemos un abogado que nos defiende. Tenemos al que nos ha comprado. Porque eso es el lo más grande y lo más hermoso. Hermano, es que el Señor te compró a ti y me compró a mí con su sangre. Amén. Y ya no hay nada. Por eso Jesús lo dijo tan seguro, dijo, las ovejas nadie me las arrebatará de mi mano porque mi Padre que me las dio, mayor que todos es. Amén. Porque Él firmó con su sangre el pacto, el contrato. Él firmó ese contrato con su sangre para que usted hoy se sienta libre. ¡Aleluya! Jesús dijo, ¡aleluya! Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad os hará libre. Libre, para que usted se sienta libre de opresiones, porque el diablo tiene tantas opresiones y utiliza tantas cosas para que estemos oprimidos, para que nuestro corazón no pueda volar y alabar a Dios con alegría, con libertad. La Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad para que usted adore a Dios. Amén. No hayan lagunas en nuestra vida, porque Él es especialista en ponernos a dudar, en ponernos lagunas, baches en nuestra vida, en nuestra mente. Por eso dice el Señor, llevando todo pensamiento cautivo a la mente de Cristo. Porque cuando nosotros hay pensamientos que te turban, pues ese pensamiento no lo permitas en tu mente. Tú llévaselo al Señor. Señor, mira, yo no quiero esto. Llévatelo a Él. Dice la Biblia, llevando todo pensamiento cautivo a la mente de Cristo, para que podamos comprobar la verdadera libertad en el Señor. Amén. ¿Quién vive?
Cristo.
Y a su nombre, dele un aplauso a Jesús. Que Él vive. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, en un lugar aparte. La Biblia dice que el rostro de Jesús fue desfigurado. El rostro de Jesús fue desfigurado. ¿Cómo es desfigurado? El castigo que llevó Jesús fue tan terrible que le desfiguraron el rostro. Lo dice la palabra del Señor. Le desfiguraron el rostro. De allí que los lienzos que envolvían su cabeza estaban aparte. Gloria a Dios, porque aún no habían entendido, dice aquí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte, entonces entró también el otro discípulo, o sea Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Hermano, ¿cuántas veces había dicho Juan que creía en Jesús? ¿Cuántas veces había dicho que le amaba? Y el mismo Jesús había dado testimonio de que Juan lo amaba. ¿Y qué dice la Biblia aquí? Entonces no había creído Jesús en Jesús, Juan en Jesús. No había creído. Si aquí dice que él vio y creyó. Él había creído en Jesús. Pero en verdad no le habían creído al Señor. Porque cuando Jesús se reunió con ellos, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Qué fue lo que hizo primero Jesús? Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Qué fuerte, ¿no? Cuando el Señor se reunió con los discípulos, porque las mujeres fueron y le dijeron, miremos, el Señor ha resucitado, muy alegre y contenta. Y ellos, Bueno, ahí medio. No estaba muy convencido. Y cuando el Señor se reunió con ellos, dice la Biblia que lo primero que hizo fue reprocharles su incredulidad y dureza. ¿Somos duros de corazón? ¿Somos duros para creer? Cuando iban los discípulos a Emaús, dicen que iban así, cabizbajo. Y entonces se le acerca uno y les dice: ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué estáis así tan tristes? Y ellos le dicen: ¿eres tú el único que no sabes todo lo que ha pasado en Jerusalén? Que a este hombre justo, que nosotros esperábamos en él la redención, y resulta que lo han matado, y de la manera que lo han matado, y tú no te has enterado, tú no sabes. Y dice la Biblia que el Señor empezó a abrirle las escrituras, a decirle las escrituras, y empezó a narrarle y les dijo: oh, insensatos, incrédulos, ¿no sabíais que el Cristo tenía que padecer? ¿No lo habían visto ustedes que estaba escrito en la escritura, en la palabra profética más segura, estaba escrito que el Cristo tenía que padecer? Y empezó, hermano, a abrirle las escrituras. Y dice que cuando ya iban llegando a donde iban, se había hecho ya muy tarde, y le dijeron, porque él hizo como que iba más adelante, y ellos le rogaron que se quedara con ellos. Es muy tarde, quédate con nosotros. Y él se fue con ellos, y cuando llegaron a la mesa, él partió el pan y lo bendijo, fueron abiertos sus ojos. Y entonces se dieron cuenta que era Jesús el que estaba con ellos. Y decían: ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría la Escritura? ¿No sentíamos esos golpes cuando Él nos abría la Escritura? Hermano, y dice que esa misma hora volvieron a Jerusalén. Ya ahí no era tarde. A Jesús le habían dicho: mira, no te vayas porque es muy tarde. Pero a esa hora no les importó la hora, porque ahí sí volvieron a Jerusalén. Es necesario que Jesús nazca de verdad en nuestras vidas. Aleluya. Es necesario que Jesús resucite en nuestros corazones, que podamos obtener la verdadera vida, la verdadera plenitud de Cristo en nuestras vidas. Porque vamos a cosechar su presencia, vamos a cosechar cuántas cosas buenas vamos a cosechar. Es una oportunidad. Moisés, Dios le dijo a Moisés: yo voy a enviar a mi ángel y que les abra el camino, les limpie el camino, pero yo no voy a ir, mi presencia no va a ir con ustedes. Y él le dijo, ¿cómo le dijo Moisés? Si tu presencia no va, de aquí no nos mueva. Entonces el Señor le dijo, bueno, es que no sea que este pueblo me tiene tan hasta aquí, que no sea que de repente los destruya en el camino. Pero a ti no, le dijo, a ti no, porque tú has hallado gracia delante de mí. Qué bonito, hermano, que nosotros hallemos gracia delante del Señor. A ti no, porque tú has hallado gracia delante de mí. Y le dijo Moisés, bueno, aprovechó la oportunidad y le dijo, si yo he hallado gracia delante de ti, muéstrame tu camino porque quiero conocerte. ¿Cuánto tiempo tenía Moisés andando con Dios? ¿Cuánto tiempo tenía Moisés andando con Dios? ¿Y por qué allí le dice, Señor, si yo he hallado gracia en tus ojos? Esto fue en el Sinaí. Ya habían pasado, ¿cuánto habían pasado? ¿Cuántos años habían pasado? Y le dijo, Señor, si yo he hallado gracia delante de ti, muéstrame tu camino porque quiero conocerte. Necesitamos que Dios nos muestre su camino para conocerle cada día mejor. ¿Amén? Yo necesito que Dios me muestre su camino. Yo no sé usted, pero yo necesito que Dios me muestre su camino para conocerlo mejor, para cada día estar más con Él, para depender más de Él, para no vivir yo, sino que viva Jesucristo en mí. ¿Qué dijo Pablo? No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero esto no que sea de palabra, no es porque yo lo diga, es porque yo lo viva. Amén. Porque decirlo es muy fácil. Decirlo es muy fácil. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero cuando me tocan las circunstancias de la vida, ¿actúo como Cristo? ¿Respondo como respondería Cristo? No, respondo como Israel. ¿Vive Cristo en mí? No. Cuando, porque si yo digo, no vivo yo, Cristo vive en mí, entonces el Señor me va a poner en situaciones que yo tengo que demostrar que verdaderamente Cristo vive en mí. Entonces, si no demuestro con mis hechos de que verdaderamente Cristo vive en mí, pues no vive en mí. No vive en mí. La Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo es andar conforme al Espíritu? Es andar viviendo en el Espíritu Santo. Es produciendo el fruto del Espíritu Santo. No los frutos del Espíritu Santo, porque no son los frutos. Es el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el verdadero fruto del Espíritu Santo? ¿De dónde arranca el fruto del Espíritu Santo? Del amor. Ese es el verdadero fruto. Porque los otros se cobijan por ese fruto que es el amor. Dice la Biblia, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, ¿qué más? Fe. ¿Y cuántos son? Pero no son todos los frutos, es un solo fruto. La Biblia habla un fruto, el fruto del Espíritu Santo. Porque todos están cobijados por el fruto del amor. Amén. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. ¿Templanza qué es? Dominio propio. Es cuando yo aprendo a dominarme. Cuando yo me domine, entonces habré obtenido un porcentaje muy alto de la carrera que he emprendido en el Evangelio. Cuando yo aprenda a dominarme, Porque ¿cuál es el verdadero enemigo a quien tenemos que enfrentarnos nosotros? A nosotros mismos. Amén. Dios nos bendiga. ¿Ha resucitado Cristo? ¿Resucitó Jesús? ¿Ha resucitado Jesús en su corazón? Vamos a orar. Padre, oh bendito Jesús, bendecimos tu nombre, Señor. Oh Jesús, ten misericordia de nosotros, Señor. Hoy, según se celebra el día en que tú entraste allí triunfante en Jerusalén, sea o no sea, pero lo importante es que un día estuviste allí, entraste y lloraste sobre Jerusalén y dijiste: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y pedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar, así como junta la gallina a sus polluelos, y no quisiste? No me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Sabemos que Jesús viene pronto. Sabemos que muy pronto se abrirán los cielos y que nosotros experimentaremos el gozo más grande, el clímax del gozo más grande, y es de poder ver el rostro de nuestro amado Salvador. Es de poder ver a Jesús, ver su rostro, ver la mirada penetrante de Jesús, que puede escudriñar lo más profundo de mi cuerpo y de mi vida, pero de que no haya nada que pueda yo esconderme delante de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por la victoria, Señor. Porque tú resucitaste, Señor. Ayúdanos, porque sin tu ayuda no podemos. Gracias, Señor. Muchas gracias.